Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 17 de enero es la fiesta de San Antonio Abad y comienza aquí El Espejo. Y sí, es la fiesta de este santo eremita y hoy es un día grande en Gamonal. La tradición cuenta que este santo devolvió la vista a una jabalina para que pudiera cuidar de sus jabatos. La mamá de los puercos le prometió acompañarle durante toda su vida y se encargó de sostener las necesidades materiales del santo. De hecho, era la jabalina la que lo nutría con sus panecillos y por eso la iglesia este día también tiene por costumbre bendecir a los animales, como los que se han dado cita hoy en la parroquia de San Antonio Abad, en Las Huelgas y en la Real y Antigua de Gamonal.
Pues vengo aquí con esta perrita, que es de la familia, aunque en realidad son unas primas, pero yo, como estoy jubilado y tengo mucho tiempo, pues se la saco de paseo. Y hoy, como es San Antonio y vienen a bendecir a los animales, pues nada, hay que venir a que la bendigan. La verdad es que te da mucha alegría, te hace mucho acompañamiento y la verdad que, pues, para mí, ya digo, aunque no es mía, pero paso muchas horas con ella porque tengo mucho tiempo. Y la verdad es que mucha alegría. Y es un animal que, vamos, que te quieren con locura.
Y junto a los animales también protagonizan este día en Gamonal los titos, esas leguminosas que se reparten a cazos llenos durante esta mañana. Jesús Castilla es el párroco de la Real y Antigua.
Es un día de fiesta, ¿no? Es un día bonito, sobre todo para la cofradía de San Antonio, como no para toda la parroquia. A las 8 de la mañana la cofradía ya ha empezado a encender las calderas para repartir luego los titos, ¿no? Y después de la Eucaristía, la bendición de los animales, tradicional en este día, ¿no? Y bueno, es un día importante, pues porque es un día de fiesta, un día de fraternidad, y yo creo que la gente lo vive con ilusión, ¿eh?
Los titos se reparten hoy como un legado de esa costumbre ancestral de atender a los peregrinos que a su paso por el antiguo pueblo se dirigían a Santiago de Compostela. La cofradía de San Antón, como nos cuenta su párroco, nació para socorrer las necesidades de los pobres.
Las cofradías, una de las funciones por las que nacen en la iglesia, la primera es que los laicos se asocian ya desde aquella época para que tenga su protagonismo en la iglesia. La otra es que están llamadas y dedicadas a atender a los pobres, y el camino entonces era muy precario, pues lógicamente les atendían a ellos y también a los pobres del lugar, ¿no? Por eso esa era la comida de los pobres en aquel momento, ¿no?
¿Qué tal estás? Buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida un viernes más a El Espejo. El Día de San Antón dará lugar mañana al inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, de la que hoy también hablaremos, y también conoceremos el proyecto educativo institucional de los colegios de la Fundación Manjón Palencia y todo lo que ha sucedido esta última semana: círculo de silencio, formación diocesana para acompañantes y escuela de padres. Analizamos ya todas las noticias, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien nos hace repaso de todo lo ocurrido esta semana es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
El último círculo de silencio reclama la construcción de una sociedad integradora.
Fue el pasado lunes en el Paseo Sierra de Atapuerca y se han denunciado algunas injusticias sociales que viven con mayor dificultad las personas migrantes, que ven vulnerados sus derechos de acceso a la vivienda o al trabajo. También denunciaron las dificultades a la hora de regularizar su permiso de residencia. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones y Movilidad Humana.
En esta ocasión estuvieron presentes miembros del equipo pastoral de migraciones de la parroquia San Pedro y San Felices, que pusieron en relieve algunas necesidades urgentes como la vivienda, el trabajo y los papeles. Es importante reconocer y cumplir nuestros deberes sociales y colaborar en la convivencia social. Seamos signos de esperanza, como nos pide el Papa Francisco.
Y hablamos ahora de la Delegación Diocesana de Familia y Vida con dos de sus propuestas programadas.
Mañana sábado comienza en el espacio de encuentro compañeros de Valentín Palencia en el seminario un curso que bajo el título Educarse para Educar proporcionará a padres y educadores recursos que les ayuden a corregir conductas y prevenir conflictos, así como herramientas para fomentar las fortalezas y virtudes. Clemente Guerra es, junto a su esposa María del Carmen Sanz, uno de los profesores del curso.
El curso es asimismo un reto y una fuente de recursos, y estos recursos son criterios, valores y técnicas educativas. Esto supone educar nuestra actitud. Hace falta mucha humildad para educar a un hijo. Reconocer que aún tenemos mucho que aprender. Estar dispuestos a revisarnos, a preguntarnos con decisión y generosidad qué debemos corregir y qué podemos aportar nosotros ahí. Todo esto lleva tiempo. Habrá que educarse para educar.
La otra propuesta que impulsa esta peregrinación es un viaje a Roma para participar en el jubileo de las familias entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Y es necesario formalizar la inscripción antes del 30 de marzo. Además de atravesar las puertas santas en la ciudad eterna, las familias participarán en las actividades organizadas en torno al jubileo. Laura Pérez es la delegada diocesana de Familia y Vida.
Os tenéis que apuntar a la peregrinación porque nos vamos en familia para celebrar la alegría del amor, para acompañar al Papa en este jubileo y celebrar el amor que se entrega, junto con familias de todo el mundo. Dios, que ha querido encarnarse en una familia, sabe que la familia es fuente de esperanza, de cuidado y de amor fecundo, fuente del resto de vocaciones. Así que nos vamos a Roma. No lo dejéis para el final, porque las plazas son limitadas. Nos vamos con esperanza, a pedir por otras familias, sobre todo por las que más sufren, porque no olvidemos que la Iglesia es familia de familias.
La archidiócesis sigue impulsando su prioridad pastoral para este curso, que es el acompañamiento.
Con este objetivo, la Delegación para el Laicado organizó el pasado viernes en el seminario una sesión de formación destinada a todos aquellos que acompañan a otras personas y procesos en parroquias, grupos, movimientos y asociaciones. Contó con la presencia de José Antonio Cano, Consiliario Nacional de Acción Católica General, para quien es más importante regalar preguntas de vida para andar el camino que regalar consejitos. Lucía Ferreras, delegada de Pastoral del Laicado, resume los objetivos de esta jornada de formación.
Este encuentro de formación para el acompañamiento que hemos celebrado viene a responder a ciertas acciones del plan de pastoral. El cómo articular y ofrecer un proceso de formación cristiana en grupos de vida para todas las edades, el preparar acompañantes y formar para ese acompañamiento. Además, el acompañamiento es la línea transversal diocesana para trabajar en nuestra diócesis siguiendo con el trabajo planteado en el poscongreso de laicos.
Y mañana sábado comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos.
8 días previos que tienen como finalidad rezar para lograr que los cristianos de las distintas confesiones caminen juntos en una única iglesia. Este año, el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el credo común de la antigua cristiandad, servirá como marco para las celebraciones. José Luis Cabria es el delegado diocesano de ecumenismo.
Iniciamos la semana de oración por la unidad de los cristianos, que tiene una larga tradición centenaria. Surge de precisamente de jóvenes que ven la necesidad de que se busque la unidad entre todos los cristianos para dar testimonio unánime de que nuestra fe en Jesús. Y la unidad es un don, por eso nosotros pedimos a Dios que nos conceda la unidad, restablecer la unidad originaria de la Iglesia. La oración, pues conjunta, separada, cualquier tipo de oración nos sirve para pedirle a Dios que nos devuelva y nos recuperemos esa unidad perdida.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que hoy nos trae Nacho para esta semana es 220.000.
Es la cantidad de donativos recogidos por Cáritas en Burgos para ayudar a los afectados por la dana que asoló España el pasado mes de octubre. Son donativos que proceden de aportaciones individuales, pero también de colegios, asociaciones, empresas, congregaciones religiosas y comunidades cristianas. El dinero recaudado en Burgos se suma al recolectado entre todas las Cáritas del país, que supera la cifra de los 33 millones de euros. Una importante cantidad que servirá para acompañar de forma integral a 20.200 personas afectadas. Entre las líneas de intervención destacan las dedicadas a vivienda y alojamiento, las relacionadas con la salud mental y la restitución de los medios de vida y las necesidades básicas. Diego Pereda es el responsable de comunicación de Cáritas Burgos.
Los fondos que desde Cáritas Burgos se van a enviar a Valencia y Albacete y que corresponden a todas las donaciones que se han ido recogiendo durante los últimos meses desde que se produjeron las inundaciones, van a ir destinados sobre todo a ayudar allí a las familias más vulnerables para que puedan, pues, comenzar un poco a rehacer sus vidas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Fundación Manjón Palencia, la entidad que agrupa a los 5 colegios diocesanos y al Colegio Círculo Burgos, ha presentado esta semana su proyecto educativo institucional, en un acto en el que ha participado el arzobispo, don Mario Iceta, que ofreció previamente una conferencia sobre algunos de los desafíos que enfrenta la educación en nuestros días. Y es que cuando hablamos de la Fundación Manjón Palencia, hablamos de una entidad que reúne a más de 4.000 alumnos y algo más de 250 docentes de la ciudad de Burgos. Para explicarnos los pormenores de este proyecto está con nosotros hoy César Rodríguez, es el director académico de Santa María la Nueva y San José Artesano, uno de estos centros. Buenas tardes, César.
Muy buenas tardes.
¿Qué aporta poder trabajar junto a otros centros que constituyen esta fundación?
Bueno, pues yo creo que es una fortaleza poder unir toda la tradición y toda la experiencia que se ha ido acumulando por parte de estos colegios que tenemos tanta historia en la ciudad de Burgos, y por lo tanto es una suerte poder haber conseguido construir un objetivo común y un proyecto común que nos unifique.
Tener un objetivo común que nos unifique afecta de alguna forma la independencia de cada centro.
Bueno, lo que hemos realizado es un documento marco que marca las líneas principales que nos van a identificar y que van a hacer que la propuesta o la oferta educativa a la ciudad sea común. Pero desde luego uno de nuestros aspectos es la adaptación al entorno y a los barrios y a las familias particulares que acuden a nuestros centros, y por lo tanto cada centro luego desarrollará a nivel particular este proyecto educativo adaptándolo a sus características más propias, ¿no?
Cada centro es diferente, pero sí que queréis tener un proyecto marco común. Imagino que si cada centro tiene su propia identidad, sus propios públicos, digamos así, su propio alumnado, ¿cómo ha sido ese trabajo de realizar un proyecto común?
Bueno, pues por parte de la Fundación hicimos un documento que pasamos a los claustros. Los claustros de profesores aportaron sus ideas desde su visión, y por lo tanto toda esa riqueza fue recogida por parte de los directores y ahí elaboramos un documento que es el que hemos presentado esta semana. Pero partiendo precisamente de esas particularidades que han manifestado los distintos claustros. Por lo tanto, el trabajo ha sido ver los aspectos comunes que nos pueden hacer sentirnos identificados con ese proyecto, sabiendo que después pues cada uno va a ponerlo en práctica de una manera diferente, ¿no? Pero con líneas claras que nos identifiquen.
¿Y cuáles serían esas líneas? ¿En qué consiste este proyecto educativo institucional?
Bueno, pues tenemos nuestra misión, nuestra razón de ser es fundamentalmente centrarnos en la persona, ¿de acuerdo? Proporcionarle una educación excelente, basada en la equidad, en la inclusión y desde luego desde una perspectiva católica, ¿no? En la que los valores del Evangelio pues estén presentes en cada una de nuestras decisiones. A partir de ahí, pues bueno, fomentar pues un equipo de profesores motivados que estén a la última, que estén cualificados y en un proceso de formación constante, y luego bueno, pues atendiendo a las necesidades de nuestras familias para precisamente hacer que todos los chicos y chicas que vienen a nuestros colegios pues tengan la mejor oportunidad de recibir la mejor educación posible y que les permita desarrollarse lo más ¿no? que puedan.
Este proyecto educativo sirve para afianzar la identidad católica de los colegios, tener una visión y una misión compartida. ¿Es diferente el trabajo que se realiza, por tanto, en un colegio católico al que puede desarrollarse en cualquier otro centro?
Bueno, pues evidentemente tenemos una ley que tenemos que cumplir todos y que por lo tanto que eso nos unifica con la oferta educativa que hay en la ciudad, pero evidentemente pues tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Y a partir de una misión y una visión pues tenemos unos valores que guían esas decisiones, y por ejemplo en el proyecto educativo pues están recogidos, ¿no? Los valores son fundamentalmente tres: el amor al prójimo, la fe y la esperanza. Entonces quiero decir que evidentemente esos valores son los que van a estar detrás de nuestras decisiones, y eso va a marcar la diferencia, evidentemente.
El arzobispo en la presentación de este proyecto hablaba de la necesidad o de la urgencia de buscar la excelencia, ¿no? Que requiere un trabajo constante y que los que no buscan la excelencia se quedan atrás. ¿De qué manera los colegios diocesanos también buscan esta excelencia?
Pues evidentemente hay un aspecto que es fundamental, que es la formación. Yo creo que tenemos que proporcionar a nuestros claustros las posibilidades de formación constante y creo que buscar ese equilibrio entre los valores sólidos que defendemos y también esa apuesta por la realidad, por saber en qué contexto nos estamos moviendo, cuáles son las necesidades educativas actualmente y encontrar ese equilibrio. Yo creo que ahí es donde está la excelencia y ser sobre todo hábiles a la hora de innovar, porque también queremos ser referente en innovación pedagógica, pero desde unos valores sólidos que nos identifiquen.
Y César, en 20 segundos, ¿por qué una familia debería apuntar o inscribir a sus hijos a la educación que se ofertan en los colegios diocesanos?
Porque yo creo que no se van a equivocar, porque van a tener unos profesores y unos centros que van a acompañar a las familias en ese proceso, que vamos a estar con ellos, que vamos a atender a sus necesidades y además les vamos a proporcionar la educación que les va a permitir ser lo que ellos quieran ser en el futuro. Con lo cual, pues yo creo que pueden confiar plenamente en nosotros, claro que sí.
Pues es César Rodríguez, el director académico del Colegio Santa María La Nueva y San José Artesano. Gracias por habernos acompañado en este espejo. Continuamos en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
Y abrimos así nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel, apúntalo en tu móvil, en el post-it de tu frigorífico. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas.
Mañana, como explicábamos antes, comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con numerosos actos que se desarrollarán en toda la provincia a cargo de las diferentes comunidades cristianas. De forma especial, señalamos las tres oraciones ecumónicas conjuntas, el martes 21 en Quintana Dueñas, el jueves en la parroquia del Hermano San Rafael y el sábado 25 en la iglesia Buenas Noticias de Aranda de Duero.
Allí en Aranda también celebrarán desde el martes y hasta el jueves la Semana de Cine Espiritual, con la esperanza como protagonista en medio de este año jubilar. Las películas se proyectarán cada tarde a las 7 en Cultural Caja de Burgos de la Plaza del Trigo, La Trenza, Sound of Freedom y El Viejo Roble.
Mañana sábado tendrá lugar en el seminario el Encuentro Diocesano de Catequistas, que este año lleva por título Moldea mi corazón, Señor. Una jornada de convivencia, formación, oración y de compartir la fe junto a otros catequistas. Este año el tema central será el acompañamiento.
Y el arciprestazgo de Gamonal celebrará el miércoles un encuentro jubilar. Será en la parroquia de San Pablo a las 8 de la tarde. Comparto lo que tengo es el lema con el que este domingo el calendario eclesial nos vuelve a traer una cita misionera, esta vez con los niños como protagonistas. El Día de la Infancia Misionera busca que los niños colaboren con los niños en tierras de misión. Lo hacen a través de su oración y también a través de sus propinas que recogen en huchas que realizan con cartulinas y que llegan a su destino. Conocedor de las obras que se promueven con Infancia Misionera es el sacerdote burgalés misionero Luis Carlos Rilova. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué es esto de la Infancia Misionera?
Bueno, pues es una de las ramas que tiene esta institución pontificia del Papa. Es la segunda que se ocupa de la animación y de la oración por las misiones, ¿no? Esta, concretamente, que enfoca a los niños.
Tú has sido como has trabajado como misionero en Zimbabue, has sido testigo de que Infancia Misionera funciona y funciona bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, ahí he estado yo trabajando con niños directamente en las misiones donde he estado, ¿no? Y a la vez que estaba trabajando con ellos, pues estaba también en el órgano diocesano, ¿no? Que es el que coordina, pues, sobre todo el tema de las obras misiones pontificias. Entonces, refiriéndonos solamente a esta, a la de los niños, pues yo dirigía pues un poco las campañas que hacen los niños, la concienciación, las actividades que hacían a nivel diocesano. Y bueno, también pues todo el tema de subvenciones que vienen desde Roma, que vienen de, no desde Roma, sino que llegan a Roma desde nuestras diócesis, desde nuestras parroquias, desde nuestros bolsillos, en muchos países del mundo, ¿no? Y que se comparten pues con estos chavales que están en el tercer mundo, ¿no? Pero un apunte muy importante, ¿no?, que no quiero que se me olvide, es que ellos no están allí de receptores. Con el dinero que llega se hacen muchas cosas, ahora igual podemos decir alguna, pero ellos también colaboran. Ellos también colaboran. Cuando hablamos de dinero, colaboran de muchas maneras, pero hablando de dinero, ellos también hacen las colectas.
Y además, ayer charlando un poquito para de cara a esta entrevista, me contabas que la infancia misionera allí se vive de forma diferente, que no es solo una colaboración misionera, sino que es un día para que los niños tomen conciencia de que ellos también son misioneros y tienen que hablar de Jesús a los demás niños.
Pues sí, aquí se enfoca mucho más al recolectar el dinero, ¿no?, a ayudar a los niños, children helping children, ¿no?, que dicen allí, los niños que ayudan a otros niños, ¿no? Sobre todo porque tenemos más medios económicos, pero allí ellos se dedican sobre todo a ser misioneros, ¿no? Es decir, al ser de la campaña, ¿no?, al actuar, ¿no?, a lo que es poner en acción pues todo lo que significa esta ayuda que viene de aquí, pero que ellos pues realizan actividades y ellos son misioneros protagonistas, niños protagonistas que llevan a Jesús y el Evangelio a otros niños, ¿no? Es una cosa que está muy metida, que lo tienen en la conciencia desde que entran en los grupos de la infancia misionera, porque hay grupos, allí funciona como un movimiento, es mucho más concreto que aquí, porque aquí es un poco un ente etéreo, ¿no?, que es la campaña a la que viene de fuera, pero allí ellos son protagonistas de todo esto.
¿Qué espacio ocupa en el corazón de un misionero los niños? ¿Cómo fue tu trabajo en la misión con los niños?
Bueno, yo desde el principio, que era un poco más joven, pues ya sabes. Los niños son como la niña de tus ojos, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Sí. Y bueno, pues sí, yo venía también de, tú lo sabes, Álvaro, de trabajar en San Pablo allí juntos. Y los niños a mí pues me han gustado siempre, ¿no? Y bueno, pues ocupan un lugar importante, importantísimo, porque además he tenido esta oportunidad durante 6 años de estar trabajando con los niños a nivel diocesano y a la vez en la misión donde estaba, ¿no? Pues teníamos muchísimos niños y he estado pues ahí con las ideas que aprendí aquí de pastoral y buscando también en internet, pues adaptando todos estos contenidos y materiales a los chavales de allí, haciendo campañas, pósters, concienciación, ¿no?, para que ellos sean misioneros de otros niños, ¿no? Uh-huh. En el colegio ellos lo tienen muy metido, ¿no?, que yo tengo, soy un pequeño misionero, se llaman así en la lengua local, Abachumaeli Abanane. Entonces, ellos lo que hacen allí es ser misioneros de otros niños. Hace poco me llamaba un niño, me mandaba un mensaje y me decía, padre Carlos, he convencido a un niño para que venga a la iglesia, ¿no? Y viene, y está con nosotros. Y ahora hay otro que también estoy a ver si le echo el gancho para que venga, ¿no? Pues esa es la misión que ellos realizan.
Qué bueno, decías que lo que aprendiste aquí en España lo has intentado aterrizar allí. ¿Qué crees que los niños de allí tienen que enseñar a los de aquí?
Bueno, pues esto sobre todo que decía, ¿no? Que aquí, bueno, pues nos sobra un poco también todo, muchas cosas materiales, ¿no? Y ellos con poquito pues son felices, ¿no? Es lo que ellos nos pueden enseñar, ¿no? Y sobre todo, pues el amor a Jesús, ¿no? Somos amigos de Jesús. Uh-huh. Es lo más importante, ¿no?
¿Cómo fue ese trabajo, ¿no? Las colectas o el dinero que aportan los niños de aquí en España a los niños de la misión. En tu caso, ¿qué frutos dio?
Bueno, pues esto el objetivo de esta campaña, Comparto lo que tengo, ¿no?, de este año, es precisamente esto, ¿no?, que el dinero que llega allí lo utilizamos para formar animadores que están en 3 zonas con distintas lenguas y luego también pues distintas actividades con los chavales, ¿no?, para un festival, un congreso, y luego hay también ayuda a las escuelas para que ellos, cuando van a la escuela, no hay comida, casi no comen cuando salen y recorren largas distancias hasta que no vuelven por la tarde, pues se les da una comida por a mediodía, y esa viene de la ayuda misionera de estos niños del mundo, ¿eh? Y también tenemos unos programas para ayudar a los niños afectados o infectados por el SIDA, infectados, pues ya se entiende, ¿no? Y afectados, pues que su padre o su madre o algún pariente pues ha fallecido y tienen dificultades económicas, y también para niños discapacitados, y becas también para algunos niños más pobres, ¿no? En total se ayudan a unos 3.500, 4.000 niños con la ayuda que llega de aquí, allí en la diócesis.
Pues los niños que ayudan a los niños que se convierten en misioneros, los niños que tanto nos tienen también que enseñar. Luis Carlos Relova, gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias a ti, Álvaro, y a todos. Un saludo.
A todos, claro que sí. A todos los que habéis estado también ahí un viernes más al otro lado del micrófono, agradecemos vuestra presencia. Nosotros nos despedimos, pero tú te quedas ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. ¡Feliz fin de semana!